Estamos con una de las conferencistas de la jornada de hoy en el Festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad 2022. Fer Cossi es diseñadora de tipografías independiente de Buenos Aires, Argentina, graduada en la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente en la maestría en tipografía. En su trabajo busca explorar ritmos, formas y trazos donde se encuentran el azar y una racionalidad no tan obvia. Para conocer un poco más acerca de su trabajo, estamos con ella aquí ahora en el Mercado Modelo. Fer, bienvenida.
Hola, bien. Gracias por invitarme. Estoy nerviosa, nunca estuve en un programa de radio, así que no sé si lo estoy haciendo bien. Ya estoy, avísame, ya te la estoy cagando, ¿eh?
No, está todo perfecto. Contanos cómo llegaste a Uruguay. ¿Llegaste hoy?
Llegué el lunes.
¿Llegaste el lunes?
No sé cómo llegué a Uruguay.
¿Sabes todavía?
¿Recibió Uruguay?
Me recibió con unos días hermosos y sí, con gente muy divina, tratándome muy bien, como un artista internacional que no soy, pero acá parece que funciona de esa manera. Así que estoy muy contenta de estar acá. Aparte no conocía Montevideo, es la primera vez que estoy en Uruguay.
¿Ah,
me
sí?
Me encanta, sí.
Buenísimo.
Bueno. No entiendo por qué no vivimos todos acá.
Bien, contanos un poco de tu trayecto personal también. ¿Cómo decidiste dedicarte a la tipografía? ¿Cómo alguien llega a encontrarse con la tipografía y decir, va, esto es lo que quiero hacer?
Mi historia es, cuando era adolescente, yo así, bueno, la gente que me está escuchando no me ve, pero soy una dama ahora. Pero cuando era adolescente, era una chica punk y pintaba grafitis. Y ese fue mi primer contacto con las letras, con hacer letras. Yo no tenía mucha idea, claramente no entendía que había ideas o maneras de hacer las cosas, o que se hacía, que se podía vivir de hacer letras. Pero así fue mi primera aproximación, y cuando hice el secundario, tuve una materia que llamaba diseño, y por fortuna la profesora era docente de tipografía en la Universidad de Buenos Aires, y nos presentó el tema. Y un día me senté y le dije, bueno, ¿cómo es que tengo que hacer para dedicarme a hacer letras toda la vida? Y me dijo, bueno, tenés que estudiar diseño gráfico y después hacer cursos y demás. Y así llegué. Ni bien pude, hice 28.000 cursos de caligrafía para ver si era eso lo que me gustaba. No, soy pésima en eso. Hice cursos de lettering, no me gusta. Y después llegué a la maestría a hacer la carrera de especialización. Y ahí entendí todo. Dije, claro, esto es lo que yo quiero hacer. Quería hacer letras, pero de esta manera, ser tipografía.
Claro. Es una inquietud desde chica, entonces.
No sabía que era una inquietud. O sea, para mí, mi papá siempre pensó que iba a terminar en Bellas Artes.
Claro.
Como que ese era mi rasgo artístico, porque también hacía talleres de pintura real. Entonces pensó que iba a ir por ahí. Creo que al día de hoy no entiende muy bien que hay sexo de hacer letras para que alguien más las use y vivir de eso, que es raro. Pero en un momento fue como que todo me hizo sentido. Es hacer letras de cuando tenía 15 años o hacerlas hoy es la misma emoción. Está bien, no me corre la policía por ahora, pero es la misma cosa.
Y también todo ese universo en los últimos años, el mundo de la tipografía, ¿se puede decir que ha crecido un poco también?
Sí, hay un montón más de gente queriendo hacerlo o de inquietudes acerca de la tipografía. No hace falta, o sea, te pueden gustar las letras, te puede gustar todas las expresiones de las letras y aún así no querer hacerlas. Uh-huh. Pero hay un interés por saber que hay gente que hace eso, que claro, se puede aprender, que la tipografía no aparece en la computadora sola. Hay alguien haciéndolo, hay alguien pensándolas, y eso en los últimos años es mucho más sentido, ¿no? Y que existen vivos, claro, los diseñadores y diseñadoras de tipografía, somos personas que estamos vivas acá ahora y no una cosa del pasado tipo monje en un, no sé, en una casa haciendo cosas en la oscuridad.
¿Cómo funciona este mundo de las licencias tipográficas, por ejemplo, este universo desconocido por lo menos para nosotros?
Es un universo muy raro y difícil de explicar, porque cada uno puede elegir qué tipo de licencia da, ¿no? Cada diseñador o cada fundición. Uh-huh. Pero la licencia básicamente es un permiso de uso. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que los diseñadores no deberíamos pagarlas, ¿no? Las paga el cliente, porque el que la va a usar es el cliente.
Claro.
Entonces, lo que hay que entender es para qué la voy a usar, y en base a eso, es como un checkbox que hay que ir sumando si voy a usarla para imprimir, o si la voy a usar para internet, para una web, o para una aplicación, o para, no sé, un canal de YouTube. Y ir sacando, y ahí va agregándose plata que hay que pagar. Pero es esperable que Una vez que pagas la licencia, si adquirís una licencia que se corresponde con el uso que le vas a dar, la pagás una vez y no la pagás nunca más. O sea, una licencia tipográfica es para toda la vida, es perpetua. Entonces, es difícil, capaz, es muy hostil intentar entenderlo. Parece como muy complicado y en verdad es elegir la tipografía que voy a usar y para qué. Y hacer ese macheo y ahí te aparece cuánta plata es.
Claro. Me interesa esto que hablabas antes de, bueno, que ahora como que la gente se da cuenta de que la gente que trabaja en tipografía son artistas de ahora, artistas vivos que trabajan ahora y que son al día de hoy mucho más fácil de identificar también, me imagino, por las redes sociales, internet, Instagram. Contanos un poco de las plataformas también en donde se desarrolla un poco al menos esa presentación de los artistas que trabajan con tipografía.
Claro, ahora redes sociales hace que le pongas cara muy rápido a que hay alguien haciendo eso que estás usando. Entonces empezó a pasar que los diseñadores de tipografía somos personas visibles y que no digo que todo el mundo sepa quién soy ni qué hago, ¿no? Pero la gente que consume tipografías sabe mi nombre, no es solamente el nombre de la tipografía. Y eso lo hace mucho más personas, somos personas, y acercó todo eso mucho más, porque licenciar una fuente, entonces estás hablando, es como ir a comprar algo, un bazar, estás hablando con la persona que lo hace, podés mandarle un mail y te responde, un llamado. Y durante los últimos años, ese movimiento, al poder ver que esas personas también son accesibles también para el que quiere hacer, o para aprender, o para compartir, o lo que sea, pero dejaron, es como que había un mito sobre quiénes son los diseñadores de tipografía. Los diseñadores de tipografía son hombres blancos heterosis, en algún lado de Europa, haciendo cosas que nadie sabe. Y si buscan en internet, las fotos, bueno, esto me estoy spoileando en mi propia charla, pero las fotos son de personas muy preocupadas. Están preocupados en las fotos. Y de repente te das cuenta que en redes sociales, bueno, no todos somos así, pero en redes sociales somos personas. Entonces, de repente te subo la fuente con la que estoy trabajando y al otro día que estoy de fiesta acá en Montevideo. Y eso hace que no se vuelva tan la cosa tan alejada de...
Muy, tan distante.
Claro, y aparte no da igual si te... O sea, no si te gusta mi trabajo, si querés usar mi trabajo que usar el de otra persona, porque hay una idea de representación o de elegir por algo, y entonces hay más cosas, hay una cuestión más personal en torno a la disciplina que para mí está buenísimo.
Y ahí, sí, y ahí aparece otra pata fundamental, sobre todo en el trabajo y en la conferencia que vas a estar dando hoy, que es esa relación entre la tipografía y el feminismo. Me surge esta pregunta ahora, si es que es algo que de repente se refleja en el diseño de las tipografías, esas perspectivas de género.
Tengo que corresponderte sin spoiler nada de lo que voy a decir anoche. No, a ver, hay de todo. Para mí, yo soy feminista y es imposible que haga algo y no serlo. Digamos, no me puedo sacar una parte de mí. Cada cosa que hago está impregnada de todo mí. Todo lo que pienso, de lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces, es imposible no trasladárselo a algo que haces vos y que lo estás pensando. Es difícil intentar decir que una letra es feminista. La letra no es feminista.
Claro.
La persona que la hizo es. Y está buenísimo empezar a cuestionarse esos discursos donde no le podemos decir a la cosa, no le puedo decir al micrófono, ¿vos sos feminista? No, no idea. Pero si este espacio tiene perspectiva de género, ya es eso. No importa lo que pase, va a estar construido con esa idea.
Claro.
Entonces todos los discursos deberían estar como... dándole vueltas a la misma cosa.
Está todo esto que decías hoy, perdón Fer que te corte, pero justo lo que decías hoy, que gracias a las redes sociales se conoce quiénes son los y las que hacen tipografía y mismo pasa con diseñadores y diseñadoras también, ¿no? No solo con gente que se dedica a hacer tipografía, y está esto, saber los lineamientos y el bagaje quizá político o ideológico que tiene la gente que hace esto, porque al fin y al cabo es eso, estás poniendo cosas de vos.
Estás poniendo cosas de vos aunque no quieras.
Claro.
Sobre todas las cosas, sí creo que hay que dejar la inocencia de como elijo porque elijo. No, elegís tomando cada decisión, conlleva otro montón de ideas atrás. Y la idea, a mí hay algo que me destruye, es la idea de lo neutral y
lo objetivo
o que es para todos. No, nada es para todos. Hay un público más cerrado de cualquier cosa que hagamos. Y está bueno, ¿por qué querrías ser más de un montón si podés ser distinto? Entonces, sí está bueno perder la idea de que es súper inocente cómo elegimos las cosas. elegimos a las personas también que hacen las cosas. Elegimos con quién trabajar, con quién no, elegimos con a quién le damos un espacio, a quién le validamos un espacio. Por ejemplo, ir a una conferencia, por ejemplo, venirme a ver a mí, la persona está eligiendo validarme a mí como no estar de acuerdo con mi discurso, pueden no estar de acuerdo, pero estás validando ese espacio y esa persona y esa visión, por más que estés en desacuerdo. Entonces, hay que perder un poco la idea de que no da igual. Elegir una letra por sobre otra no da igual, elegir trabajar con alguien, con un fotógrafo, un diseñador o una diseñadora, no da igual. Y está bueno tomar esas decisiones con la razón de saber que estás tomando una decisión.
Uh-huh. Bien, Fer, ¿dónde podemos conocer tu trabajo?
Mi Instagram es fercosi-letras, ahí estoy.
Cosi con doble Z.
Buena la aclaración. Ahí encuentran mi trabajo y más de mí de lo que quisieran, probablemente. Y nada, los espero, a los que están escuchando, los espero hoy a la noche. Pueden estar en desacuerdo y gritarme cosas desde el público, no me molesta. Prefiero el debate a un público silencioso, lo hablábamos antes. Así que, bienvenidos.
Hoy a las 19, entonces, en la sala de conferencias de Modelo Abierto. Fer Cosi, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.